Quiero que abran sus Biblias conmigo al libro de Apocalipsis. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Y como he dicho, el libro de Apocalipsis tiene 7 visiones. Y no voy a poder hacer esto todo el tiempo de repasar, porque cuando llegue yo ya al capítulo 20 vamos a estar aquí 6 horas repasando todo lo que hemos visto. Pero vimos el capítulo 1, la revelación del Señor Jesucristo, y luego vimos la visión de Cristo Jesús, y luego vimos aquí en el capítulo 2 entonces las cartas a las iglesias que el Señor Jesucristo envió por el apóstol Juan. Cartas enviadas a los ministros de estas congregaciones, y estas cartas son escritas a nosotros. Cada miembro de la iglesia del Señor Jesucristo es miembro de su cuerpo. Como dije, somos iglesias locales, pero cada uno es miembro del cuerpo del Señor Jesucristo, y estas cartas son escritas a nosotros. Por tanto, qué bueno es recibir una carta de un ser querido, ¿verdad? Qué bueno es recibir una carta y recibir la carta del Señor Jesucristo a nosotros. Nos está dejando saber qué es lo que está sucediendo. Qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que va a suceder después. De esto se trata el libro de Apocalipsis. Pero ahora llegamos al capítulo 2, versículo 8, a la carta de la iglesia en Esmirna. Y dice allá en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, al mensajero, al pastor de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Cuando consideramos estas 7 cartas, de las 7 iglesias, solo 2 iglesias el Señor Jesucristo no tiene ninguna palabra de reprensión. Y esta es una de estas. Esta es una de estas iglesias. Y la forma que el Señor Jesucristo dice a esta iglesia, tú eres rico, parece ser convincente o prueba convincente de lo que dijo el Señor, que ellos no tenían nada que reprenderles. Es decir, si comparamos esto con el capítulo 3, versículo 17, lo que el Señor dice a la iglesia de Laodicea, versículo 17, tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, un miserable, pobre, ciego y desnudo. Es otra cosa que el Señor Jesucristo diga, tú eres rico, a que el hombre diga, yo soy rico. Bueno, vemos aquí entonces en el versículo 8. Es primeramente precioso ver cómo el Señor Jesucristo se identifica a la iglesia, y se identifica, como dije, en todas las iglesias se identifica usando parte de la descripción que Él dio de sí mismo en el capítulo 1. Dice, el primero y el postrero, el que estuve muerto y vivo. Aquí en esta salutación, el Señor Jesucristo se identifica como el Dios verdadero, el único Dios verdadero y su obra. El Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, está diciendo, yo soy Dios, yo soy Jehová. Cuando Él dice, yo soy el primero y el postrero, yo soy el primero y el postrero, esto es la descripción que únicamente es propiamente dicha de Jehová, Jehová Dios. Él es el único Dios que tiene existencia en sí mismo. Él es el siempre, el yo soy, el siempre existente, yo soy. Y luego nos habla de su éxito, el éxito de su labor del Señor Jesucristo. Cuando Él dice, yo soy el Cristo, yo soy Dios y el que estuve muerto y el que vivo. Esto habla del éxito de su labor, estuve muerto y que vivo. Ahora, si yo pudiera derramar mi sangre, si yo pudiera derramar toda mi sangre, ¿podría mi sangre quitar uno de tus pecados? No, ¿verdad? No podría quitar. El éxito de la sangre del Señor Jesucristo en quitar el pecado de su pueblo es la sangre de quién es. Es la sangre de Dios. La sangre, el Dios hombre. El Dios que fue hecho hombre. El Verbo fue hecho hombre. Dios no puede morir, pero el Dios hombre murió. Noten allá lo que dice Hechos capítulo 20. El Señor Jesucristo ganó su iglesia con su propia sangre. Aquí en este versículo de Hechos 20, si ustedes les gusta escribir en su Biblia, pueden hacer un apunte aquí. En Hechos 20, 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios. La iglesia de Dios. Esta palabra puede ser dicha Dios, traducida Dios, la cual Él, Dios, ganó por su propia sangre. Es la sangre del Señor. Lo que da valor a su sacrificio es quién es. ¿Quién es el que murió allá en la cruz del Calvario? Es la sangre preciosa del Cordero sin mancha, la sangre de Dios. ¿Saben? Mi sangre tiene más valor que toda la sangre de todos los demás hombres en el mundo. ¿Estás convencido de eso? Que tu sangre es más valiosa que toda la demás aquí en este lugar. Para ti sí lo es. Para ti sí lo es. Si tu sangre está aquí en el suelo, ¿qué va a pasar? Es valiosa, ¿verdad? Ahí está tu vida. La sangre del Señor Jesucristo es lo más valioso. Es lo que da valor al sacrificio del Señor Jesucristo. Y dice aquí, yo estuve muerto y vivo, porque Cristo murió para quitar el pecado de en medio. Él con su sacrificio, con un solo sacrificio, Él hizo perfectos para siempre a los santificados. Él vino para dar su vida en rescate por pecadores. Ahora, ¿satisfizo Él esas demandas de la ley divina que demanda la muerte de su pueblo? ¿Lo hizo? ¿Quitó el pecado? Él vino para establecer justicia aquí en la tierra y vino para quitar el pecado. ¿Y lo hizo? La evidencia de esto es aquí en este versículo. Dice, yo vivo. Estuve muerto y vivo. Dios le resucitó de los muertos. Era imposible que la muerte lo tuviera. Dios lo soltó. Ahora, porque Él resucitó de los muertos, quitó el pecado de su pueblo, ahora vive para siempre, como dice ya en Hebreos 7, 25, Él vive para siempre para interceder. Hebreos capítulo 7, si quieren ver allá. Hebreos capítulo 7. Nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo. Versículo 22 dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Él murió una vez para nunca más morir. Nunca más morir. Estamos hablando de el hombre, el Señor Jesucristo. Él vive para siempre, como nos dice allá en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Él está intercediendo por todo su pueblo. Esto es la confianza que nosotros tenemos. En Romanos capítulo 8, versículo 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. Si solamente muere y no resucita, entonces no hay salvación para nadie. Si Cristo, esta es parte vital de la fe del Señor Jesucristo, la fe del creyente. Cristo vive. Si una persona no cree que Cristo resucitó, Dios no se le ha manifestado. Cristo vive. No hay esperanza si Cristo no resucitó. El apóstol Pablo trata de esto en la carta de los Corintios, en el capítulo 15. Él resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Yo soy el que, yo soy el primero y el postrero, y el que estuvo muerto y vivo, dice el Señor. Esto es una revelación de gracia. O sea, aquí se está manifestando el Señor Jesucristo en gracia. Cuando Él habla el Evangelio de su gracia a su pueblo, el Señor Jesucristo se revela a algunos, o va a revelarse a algunos en llama de fuego para tomar venganza de todos aquellos que no obedecieron el Evangelio, que no creyeron, no se arrepintieron, como dice ya en 2 Tesalonicenses. Pero aquellos a quienes Dios le ha dado su gracia, Él se les revela en quién Él es y qué es lo que Él hizo. Yo soy el primero y el postrero, el que estuvo muerto y el que vive, dice esto. Bueno, la primera cosa que dice entonces a la iglesia es: yo conozco tus obras. Y qué precioso es pensar que el Señor Jesucristo conoce las obras. Él conoce las obras de su pueblo porque Él ordenó que su pueblo ande en ellas. Él tiene las obras preparadas, las cuales tú vas a andar. Si tú crees en el Señor Jesucristo, dice Efesios 2, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano que anduviésemos en ellas. Estas obras están preparadas. El Señor Jesucristo sabe cuáles son las obras que el pueblo tiene. Él es el que da poder para hacer las obras. Recuerden, el Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. La única manera que nosotros podemos producir fruto, el fruto que Dios acepta, es estar unidos a la vid. El pámpano no produce fruto por sí mismo. Unido a la vid, unido a Cristo Jesús en fe viva, esto produce fruto. Trae el Espíritu Santo, produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas no hay ley. Yo conozco tus obras. Qué precioso es saber eso. Tú tal vez no los conozcas, pero Él sí los conoce. Qué precioso es pensar eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El Señor Jesucristo dijo esto, que cuando el Hijo de Dios entra en su reino, Él va a separar los cabritos de las ovejas. Y Él les va a decir: ustedes no me visitaron cuando estaban en la cárcel. Dicen estas personas que están confiando en sus obras: ¿cuándo te vimos y no lo hicimos? En eso estábamos. Esas son nuestras obras. Pero cuando vino el Señor y le dijo: entra, benditos de mi Padre, ellos dijeron: ¿cuándo te vimos desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te visitamos en la cárcel? ¿Se acuerdan dónde está ese pasaje? ¿Lo quieren ver? Se me está acabando el tiempo. Está en Mateo. Está en el libro de Mateo. Bueno, yo conozco tus obras. Aquí está la primera palabra de consuelo para cada uno de estar en su iglesia. Él conoce, Él te conoce. Y yo conozco también tu tribulación. El Señor Jesucristo no es indiferente a la tribulación en la que estás. No lo está tratando de detener o evitar. El Señor Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Vienen pruebas. Dijo: van a tomarles, van a echarles en la cárcel. Aquí en este texto dijo: Satanás va a echar a algunos en la cárcel. Va a llegar el día, dijo el Señor Jesucristo, que los que te maten están pensando que están haciendo favor a Dios. Saulo de Tarso era uno de ellos, ¿verdad? Antes de que el Señor lo salve a él. Y así es el hombre natural, y especialmente los religiosos, que tienen este odio en contra del Señor Jesucristo, el Evangelio de la Gracia. Nada expone la maldad y el pecado de estos religiosos que la gracia de Dios, el Evangelio de la Gracia. Es por eso que los movimientos ecuménicos son muy populares. Todos se pueden juntar, es decir, la mentira se puede juntar con la mentira fácilmente. Pero pon allá una persona que está testificando fielmente de la salvación únicamente por la gracia y ve cómo todos se le van encima. Yo conozco tu tribulación. ¿Qué consuelo es entonces saber que cualquier prueba que venga en nuestra vida, el Señor sabe de ello? Él lo envía. Él lo envía. ¿Se acuerdan cuando los discípulos entraron en la barca y estaban cruzando? Dios les dijo, que el Señor Jesucristo les dijo: entren en la barca, vayan a la otra orilla. Se levantó una tempestad en la medianoche. Todos ellos pensaban, eran pescadores, y estaban pensando que iban a morir. Has estado en alta mar cuando las olas están grandes. Es algo temible, terrible. Pero ellos estaban temiendo. El Señor Jesucristo los puso allá en medio del mar. Y Él va a sacar a su pueblo o librar a su pueblo en su momento debido, cuando Él, su propósito haya sido cumplido. Pero sabemos que todas las cosas ayudan bien a los que aman a Dios, a los que conforme su propósito son llamados. Yo conozco tu tribulación. Y cuando el Señor Jesucristo dice: yo conozco tu tribulación, era porque estaban en la tribulación. Es decir, no estaban esperando que venga. Como he dicho, la tribulación, estamos en la tribulación. Cualquier persona que quiere vivir piadosamente en este mundo va a sufrir persecución. La iglesia la historia de esta iglesia en Esmirna. Policarpo era su pastor, y Policarpo fue quemado en una hoguera a causa de su predicación del Evangelio. Creyentes en tiempos pasados han sido torturados, quemados, cuartizados, dados a las fieras, todo porque predicaban el Evangelio de Cristo Jesús, todo por no negar al Señor Jesucristo. En Juan capítulo 16 está este texto que ya cité. Dice allá, versículo 32, dice: aquí la hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Confiad. ¿Cuál es la victoria que tiene el creyente? La fe, dice 1 de Juan, la fe. Yo conozco tu tribulación, y dice allá, yo conozco tu pobreza. Yo conozco tu pobreza. Bueno, el Señor Jesucristo pudo haber estado hablando en este versículo acerca de la pobreza de la iglesia espiritual, porque cada creyente es pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo. Pero aquí creo que está hablando más bien de la pobreza financiera, por precisamente por esta persecución. Viene el tiempo, ha pasado, que cuando una persona confiesa al Señor Jesucristo, ya no puede ser miembro de un sindicato. Esa es su tarea, es un electricista o algo así. Pero el sindicato electricista es católico romano. Y ninguna persona que no sea católico romano puede estar en el sindicato. Entonces el creyente va a sufrir siendo fiel al Señor Jesucristo, testificando de Él, al no unirse a ese sindicato. Por eso tenían pobreza. Como dice allá en Hebreos capítulo 10, el apóstol está hablando aquí a los hebreos, en Hebreos 10:34. Porque de los presos también os compadeciste, y el despojo de vuestros bienes sufristes, el despojo de vuestros bienes sufristes con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los santos. Aquí vemos pobreza por un lado y riqueza por el otro. Y es precisamente, creo que, lo que está diciendo aquí el Señor a esta iglesia. Yo conozco tu pobreza. Yo conozco que tú has sufrido y estás sin trabajo por estas persecuciones. Has sufrido despojo de tus bienes. Pero oigan, tú eres rico. Cuando el Señor Jesucristo, que es dueño de todo, cuando Él, ¿saben qué es ser dueño de todo? Es el más rico, ¿verdad? Hay una persona aquí, es mexicano, el más rico del mundo, no tengo que decir su nombre, ustedes saben quién es. Decimos, es más rico porque tiene de todo. Tiene riquezas. Pero una persona puede tener el mundo entero, y si no tiene a Cristo, ¿de qué le sirve? ¿De qué le aprovechará, dijo el Señor Jesucristo, si una persona gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué dará en cambio por su alma? Dice aquí el Señor Jesucristo, yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero quiero que ustedes sepan eso, tú eres rico. Tú eres rico. Y cuando el Señor Jesucristo dice que eres rico, eres rico. Cuando una persona que es rico te dice que eres rico, está comparándolo con algo. Eres rico. Bueno, ¿y cómo es que la iglesia del Señor Jesucristo es rico? Bueno, vamos a considerar algunas maneras. Rico en posesiones. Bueno, sí, rico en posesiones. Rico en posesiones. Vean lo que dice allá 1 Corintios. Ahora no lo ves, pero sabías que todas las cosas son tuyas. Acaba de hablar de que si tienes todas las cosas eres rico. En 1 Corintios, capítulo 3. 1 Corintios, capítulo 3. No se están comportando las páginas hoy. 1 Corintios capítulo 3, versículo 22. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Ah, eres rico entonces. Cuando Cristo dice, eres rico, es porque tienes todo. ¿Y cómo es que puedes decir que tienes todo? No traía, y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo es vuestro. Cristo es tuyo. A Cristo le pertenecen todas las cosas. Eres heredero y coheredero con el Señor Jesucristo. Eres rico en posesiones. Todas las cosas son tuyas. La vida, la muerte, todo es tuyo. Cuando Cristo dice a su iglesia, tú eres rico, también está hablando de rico en amor. La iglesia es rico en amor. Una persona se siente rica aquí en este mundo si alguien lo ama, ¿verdad? Si sus hijos le aman, te sientes rico. Es riqueza. Ahora, consideren esto. Nosotros tenemos el amor de Dios. Dios ha amado a su pueblo con amor eterno. Dios ama a su pueblo en Cristo Jesús. Es amado también por Cristo mismo. Es amado también por el Espíritu Santo. Y es amado, tú que eres creyente en el Señor Jesucristo, eres amado por toda la iglesia del Señor Jesucristo. Eres rico en amor. Eres rico en amor. Rico en relaciones. Hay personas que solamente tienen un hijo o una hija, un hermano. Ven otras familias, tienen 12, 13 hermanos. Dice, ese sí es rico en hermanos. La iglesia del Señor Jesucristo, tú tienes hermanos en Cristo Jesús en todo el mundo. Hermanos en todo el mundo. Donde quiera que tú vayas y encuentres un hermano tuyo, él te va a recibir. Puede ser que lo estés conociendo día uno. Apenas lo estás conociendo, pero apenas hay esa conexión. Apenas hay esa conexión, yo soy de Cristo y tú eres de Cristo. Ahora sí hay una unión. Hay ese amor. Somos ricos en relaciones. Si nosotros somos ricos, noten lo que dice allá. Saben también, nosotros a nuestros hijos les damos cosas buenas. O es decir, pensamos que le damos cosas buenas, ¿verdad? Dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 7. Ustedes siendo malos, saben dar buenas cosas a sus hijos. Ustedes siendo malos, pecadores, egoístas, tramposos, ustedes saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre, el único que es bueno, Dios bueno, vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? Somos ricos, ¿verdad? Ricos. Si miramos a nuestros hermanos y nuestras hermanas, pues, ¿saben? Muchas veces no nos podemos llevar con nuestros hermanos y nuestras hermanas carnales, ¿verdad? Dicen que la sangre es más espesa que el agua, pero la gracia es más espesa que la sangre carnal. Tengo hermanos en Cristo Jesús y ellos son más cercanos a mis hermanos en la carne. Somos ricos. Somos ricos en comunión. Somos ricos en comunión. Cuando estamos reunidos alrededor, en torno a la palabra de Dios, estamos unidos con todo el ejército celestial que está alrededor del trono. Somos ricos. Yo sé tu pobreza. Yo sé tus dificultades. Yo sé tus pruebas. Yo sé yo conozco tu pobreza, yo conozco tu tribulación, pero tú eres rico. en Cristo Jesús. Ahora dice allá, yo conozco la blasfemia. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. ¿Sabes de dónde viene la persecución principal en contra del creyente? Ya lo dije. Viene principalmente de los religiosos. Los religiosos están, todo aquel que no está en Cristo Jesús, el hombre por naturaleza es religioso. Es religioso, tiene su propia idea, tiene su propio Dios, su propia imaginación y piensa, voy a servir a Dios a mi manera. Pues esa es su religión. Aún el ateo se hace a sí mismo Dios. Pero el creyente, la persecución viene en contra del creyente principalmente de estas personas religiosas. Porque como dije, el creyente expone la luz que revela. La luz revela la maldad. Aquí está la condenación, dijo el Señor Jesucristo, que la luz vino al mundo. Está hablando de sí mismo. Él es la luz del mundo. Pero también Cristo dijo, ustedes son luz. Y donde quiera que tú vayas llevando la luz, Cristo, Él ha puesto este tesoro en vasos de barro. Somos hombres, somos carnales, somos pecadores, pero llevamos la luz del Evangelio de Cristo Jesús, la verdad de la salvación por la pura gracia. Y cuando llevamos esto y presentamos esta luz a estos hombres que tienen su confianza en sus obras, ahí viene la persecución, porque ahí estás mostrando que no tienen esperanza. No tienen esperanza. Ahora, dice aquí, se dicen ser judíos. Se dicen ser judíos, pero no lo son. Muchas personas se dicen ser cristianos y no lo son. Pero ¿quién es el verdadero judío? Nos dice allá en Romanos capítulo 2, versículo 28, que no es un judío el que lo es exteriormente. Y por cierto, no es un cristiano el que lo es exteriormente tampoco. Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo ha de estar más que en la página para salvarte. Si tu fe solamente está en la página, es lo que estás leyendo, no hay esperanza. Cristo en ti es la esperanza de gloria. ¿Quién es un judío? No es un judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, las alabanzas de la cual no viene de los hombres, sino de Dios. La persona que ha sido cortado por el Espíritu Santo, ha sido quitado ese corazón de piedra y Dios ha puesto un corazón nuevo. Ese es el pacto. Pondré corazón nuevo dentro de vosotros. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Dice allá en Jeremías. Ese es el verdadero judío. Son los religiosos y los que principalmente estaban pidiendo la crucifixión del Señor Jesucristo eran los religiosos. Ahora dice aquí el Señor Jesucristo, la blasfemia. Yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son. Es decir, puedes pretender con todos, pero no con Cristo. También tiene ojos y llama de fuego. Y una persona puede tener su fachada. Muchas casas, las fachadas están muy bonitas por fuera, pero por dentro no hacen limpieza. No hay limpieza. Son como sepulcros blanqueados, como dijo el Señor Jesucristo. Por fuera están bonitos, pero por dentro lleno de huesos, de hombres muertos. decir que eres un cristiano no te salva. Es Cristo en ti. Yo conozco los que se dicen ser judíos y no lo son. Y Él conoce los que se dicen ser cristianos y su corazón está lejos de Él. Yo conozco. Y dice aquí, no temas nada. Aquí está el mensaje. No temas nada que vas a padecer. No temas ninguna de estas cosas que te puede hacer el hombre. Vienen por tu camino sufrimientos delante de ustedes, grandes pruebas, incluso, como dice aquí, encarcelamiento y muerte. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo. Note aquí, dice, el diablo lo va a hacer. Satanás opera en los hijos de desobediencia. El espíritu que ahora opera en, el hijo, en los hijos de desobediencia. El espíritu que está detrás de esta persecución es Satanás. Y vamos a ver esto más adelante en el libro de Apocalipsis. Él está detrás de todo esto en todo el tiempo. Él está detrás de esta persecución en contra de Cristo y contra de su iglesia. Ahora, porque no le puede poner la mano a Cristo, le va a poner la mano a su iglesia. Y si pudiera, lo arrebataría, pero no puede. No puede, en ninguna manera. Ahora, ¿cómo es que la iglesia no ha de temer si sabemos que estas cosas tenemos por delante? Bueno, la manera que no vamos a temer es si nosotros tememos a Dios, entonces no tememos al hombre. Si nosotros tememos a Dios, entonces no vamos a temer lo que nos puede hacer el hombre. Noten, le dice allá en Mateo capítulo 10, versículo 26. El Señor Jesucristo dice aquí, así es que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifiesto, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os he dicho en tinieblas, decidlo en la luz. Y lo que oís al oído, proclamarlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo. Lo único que te pueden hacer es matar el cuerpo. Pero no pueden tocar tu espíritu. No pueden tocar tu alma. Lo único que pueden hacer es matar. Y piensan que están haciendo favor a Dios, pero es el propósito. Eso es lo que es un mártir, un testigo fiel del Señor Jesucristo. No temas los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Es decir, la persona que teme a Dios no teme al hombre. Si yo temo a Dios, entonces no voy a temer al hombre. El Señor Jesucristo está sentado sobre el trono. En Salmo capítulo 99. Aquí está hablando no de un temor. No está hablando de un temor servil, sino de un temor servicial. En Salmo 99. Versículo 1. ¿Quién reina? ¿Quién reina? ¿Quién está sentado sobre el trono? El Señor Jesucristo. Jehová reina. Todas las cosas han sido dadas a su mano. Jehová reina. Temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová reina. Dios, el Señor Jesucristo, Él está sentado sobre el trono. Él le ha sido dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que Dios el Padre le dio. No podemos nosotros temer a Dios y luego temer también a los hombres. No podemos temer las circunstancias si tememos a Dios, porque Él controla las circunstancias. No podemos temer el futuro porque Él tiene el futuro en sus manos. Él tiene, todo lo está encaminando para el bien de su pueblo. Entonces dice en nuestro texto, no temas, no temas. No tenemos razón de temer el juicio mismo. El creyente no tiene temor. El creyente en el Señor Jesucristo no tiene temor al juicio en el día final. ¿Por qué? Porque el juicio ya pasó. Dice allá en Romanos capítulo 8, versículo 1, ninguna condenación hay. Ahora, presente mismo. Ninguna condenación, esto es, ningún juicio hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque el juicio ya pasó. Hemos sido juzgados en nuestro sustituto, el Señor Jesucristo. La sentencia ha caído sobre el sustituto, el Señor Jesucristo. Y Él ha resucitado y nosotros no tenemos pecado. El pueblo de Dios no tiene pecado. Entonces no tenemos temor ni al juicio mismo. Dice aquí, vas a sufrir estas cosas 10 días. Todo el lenguaje de tiempo es simbólico. No sé cuántos días exactamente. Pero 10 días es un poco de tiempo, ¿verdad? 10 días es un poco de tiempo. Y supongamos que sufras persecución todos los días de tu vida. Es poco tiempo, ¿verdad? Si pudieras sufrir 90 años, ¿qué son 90 años en comparación a la eternidad? Son pocos días. Vas a sufrir por 10 días. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Noten allá, para que seáis probados. La fe va a ser probada. No para saber si tienes fe. Eso no es la prueba. Dios no prueba para saber si tienes fe. Pero está hablando de purificar. Cuando el oro se pone en el fuego, no se daña el oro, sale más puro, sale más precioso. Y la fe, el oro, aunque perecedero, es probado con fuego. La fe es más preciosa. Y las pruebas son como fuego. Vas a ser probados y tendréis tribulación por 10 días. Ahora aquí vemos lo que dicen. Si bien no sabemos qué significan 10 días, sabemos que es poco tiempo. Pero aquí está lo más importante. Sé fiel. Sé fiel. El mensaje del Señor Jesucristo es sé fiel. Sé fiel. Tú sé fiel hasta la muerte. Tú sé fiel hasta la muerte. Esto es un mandato del Señor Jesucristo. Tú sé fiel hasta la muerte. Toda la palabra de Dios nos dice, sigue viniendo al Señor Jesucristo. Sigue creyendo en el Señor Jesucristo. Ser fiel es creerle a Él. Ser fiel es venir a Él. Ser fiel hasta la muerte. Esto es un mandato, así como el mandato de venir a mí, todo el que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Ahora, cuando Cristo da este mandato de ser fiel, Él también habilita o da el poder a su pueblo para ser fiel. Ven, la salvación es por gracia. Aún en la fidelidad del creyente, el apóstol Pablo dijo, yo soy lo que soy por la gracia de Dios. Él da esta fidelidad. Por ejemplo, cuando vimos hoy en la mañana a este hombre que tenía esa imposibilidad de extender la mano, cuando Dios le dijo, cuando el Señor Jesucristo le dijo, extiende la mano, él extendió la mano. Y cuando Dios te dice, sé fiel, cuando Dios le dice a su iglesia, sé fiel, su iglesia va a ser fiel. Su iglesia va a ser fiel. Su iglesia no lo va a dejar. ¿Por qué? Porque somos guardados de esa apostasía. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tú sé fiel. Fiel es el Señor Jesucristo que prometió, también Él lo hará. Él lo hará. Cuando ponemos a pensar sobre esta palabra fiel, no quieres oír esta palabra del Señor Jesucristo, bien hecho, mi buen y fiel siervo. ¿Se acuerdan de esa parábola que dio el Señor Jesucristo? Bien hecho, siervo, bueno y fiel. La fidelidad. Lo que se requiere de un mayordomo, lo que se requiere de una persona es ser fiel. Ser fiel. Noten allá lo que dice Apocalipsis capítulo 17, versículo 4. Aquí es la descripción de del pueblo de Dios. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él, ¿quiénes son? Son los elegidos y fieles. Los que están con el Señor Jesucristo son los elegidos y fieles. Cuando pensamos en esa palabra fiel, estamos pensando en una persona confiable, una persona veraz, una persona es fiel. Una persona fiel es una cosa rara. Es una cosa rara. ¿Dónde puedes encontrar a un hombre fiel? Una persona fiel no habla de sí mismo, no habla de su bondad propia. Alguien que no predica o habla de la depravación del hombre, de que está muerto en delitos y pecados, esta persona no es fiel. La iglesia, el Señor Jesucristo, va a ser fiel a la palabra de Dios. Va a ser fiel a la doctrina de Cristo. Hablando la doctrina sana y pura. Tú sé fiel. Si las personas... es una persona fiel la persona que te dice la verdad. ¿Verdad? ¿No es así? Si... una persona no es fiel si con tal de no lastimar tus sentimientos te miente, pero es peor para ti, ¿verdad? Cuando vas a un doctor, aquí hay enfermeras, cuando vas a un doctor lo que quieres es que el doctor te diga la verdad. ¿Cuál es el caso? ¿De qué estoy sufriendo? No te vaya a decir, no es nada. Si no te está diciendo la verdad, si no te está dando la medicina correcta, ese doctor no está siendo fiel. Y el creyente es fiel con la palabra de Dios. Bueno, sé fiel. Regresamos a nuestro texto. Sé fiel y sé fiel hasta la muerte. Hemos dicho en varias ocasiones, es importante el día que creímos, pero no tanto como el día que morimos. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Sé fiel hasta la muerte. Tiene que haber un tiempo cuando Dios en su misericordia se revela en la palabra de Dios. Pero si esa persona no muere en la fe, esa persona nunca creyó en el Señor Jesucristo. Sé fiel hasta la muerte. ¿Cuánto tiempo? El Señor sabe. ¿Se acuerdan lo que le dijo el Señor a Pedro cuando estaba diciéndole el Señor Jesucristo a Pedro cómo iba a morir? Dijo que cuando seas viejo te van a atar y te van a colgar. Le estaba diciendo qué clase de muerte iba a morir en una cruz. Y la tradición nos dice que murió en una cruz de cabeza porque no quería ser crucificado como su Señor. Pero él estaba Juan siguiéndolos. Y Pedro le dijo, ¿y él qué va a padecer? El Señor Jesucristo dijo, si yo quiero que él quede hasta que yo regrese a ti, ¿qué? Tú sígueme, tú sé fiel hasta la muerte. Y la persona que sea fiel hasta la muerte, como ya dije, es el Señor Jesucristo que produce en vosotros el querer, así como el hacer. Esa persona dice, te daré la corona vida. te daré la corona de la vida. Vida eterna. Bueno, la persona que cree tiene vida eterna, pero se va a manifestar en ese día. En ese día, cuando seamos manifestados con Él en gloria, se va a manifestar que es la vida de Dios. Ahora, dice, el que tiene oído, ¿quién tiene oído? Su pueblo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La segunda muerte es cuando Dios va a enviar a todas aquellas personas que fueron resucitados para ser juzgados y ser echados al lago de fuego. Esa es la segunda muerte. Pero la persona que cree en el Señor Jesucristo ahora mismo tiene vida eterna para nunca, nunca morir. Aun cuando cierre los ojos en este mundo, no muere. Espero que haya sido de bendición. La iglesia, sé fiel hasta la muerte.